Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas. ¿Dónde andabas? Ah, que estabas con Alsina. Pues sigue la programación, ¿eh? Le damos un besazo a todo ese equipazo y te abrazamos en este instante con Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca Campo de Gibraltar, juntitos, pues con información y todo hasta las 2 menos 10. O sea que tenemos margen, la garganta sí, mejor. Ayer solecito, hoy nublado. Así están los cuerpos y las mentes y los sentidos. ¿Qué tal? Bien, buenas intenciones, buen rollito, perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues en Más de uno Campo de Gibraltar vamos a hablar con el colectivo de grandes industrias, con la AGI, con la Asociación de Grandes Industrias y con su presidente, con Manolo Moreno. 15 grandes empresas que son, en buena medida, el motor económico de nuestra comarca del Campo de Gibraltar. Pero también vamos a hablar de deportes. Lo vamos a hacer con esa maratón que tendrá lugar el sábado en Algeciras, con el concejal de deportes, Jorge Juliá. Va a estar con nosotros otro de los premiados, otro colectivo premiado, la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, y con ellos vamos a hablar de esas dolencias, que no las creemos para ninguno de nosotros. Y si la garganta nos deja, pues vamos a celebrar también que es el Día Internacional de las Personas Mayores hoy. ¿Por qué se celebra? Pues para promover, para garantizar los derechos de esas personas que ya tienen una edad muy interesante, ¿verdad? Vamos a hacer muchas cositas, así que si estás lista, listo, yo también. Y la garganta seguro que no deja, ya verás. Y en principio vamos a conocer cómo va la meteorología con estas nubes.
Moeve patrocina el tiempo.
Gracias a Moeve nos vamos hasta la AEMET, que nos esperas tú, ¿verdad? Javier Andrés, muy buenas.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos intervalos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales. Mañana cielo poco nuboso con nubes de evolución en las sierras, aunque en el área del estrecho tendremos cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, disminuyendo por la tarde a cielo poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantiene sin cambios o suben, con máximas de 31 grados en Jerez de la Frontera, 30 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o seguirán subiendo ligeramente, con máximas de 31 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 21 en Cádiz, 20 en Algeciras, 18 en Rota, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Esta tarde tendremos viento de componente este flojo a moderado, más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Y no te asustes. No te asustes. Desde media mañana, desde las 11 o así, hemos oído sirenas en dirección al puerto de Algeciras, pero no ha pasado nada. Es un simulacro de accidente aéreo en el helipuerto de la ciudad. Así que todos tranquilos y vamos con el repaso informativo, que están sucediendo cosas. Alberto, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes.
¿Tú crees que llegaré a la hora, no? Con la garganta como la tengo.
Sí, hombre, si no, aquí estaremos para echar un cable.
Al quite.
Bueno, pues sí, como tú has dicho, no hay que asustarse. Nos ha comunicado la autoridad portuaria que, bueno, se van a escuchar sirenas. Y, bueno, se vienen escuchando ya sirenas y no pasa nada. Es un simulacro de los muchos, ¿no? Bueno, de los habituales que hay en la bahía, tanto en Gibraltar como como aquí en nuestra zona, por aquello del tránsito marítimo, porque hay que poner los protocolos al día. Tenemos noticias, yo creo que positivas, porque bueno, se está hablando mucho de la vivienda. Pues la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado a conocer un inventario de parcelas en toda la comunidad, sobre todo en los municipios de más de 100.000 habitantes. En Algeciras pues ha detectado varias de ellas para en torno a 500 viviendas, 486 para ser redondeando 500, ¿no? Pero bueno, son 486. Bueno, pues habrá criterios evidentemente de transparencia y todo esto para evitar problemas y que se pueda utilizar en colaboración público-privada para atender las demandas de las familias y personas con más necesidades en el ámbito, bueno, pues económico, social y demás.
Me gusta empezar así, con buenas noticias.
El delegado de limpieza, Vicente Palomares, y también Álvaro Márquez han informado de que la empresa Algesa sigue desarrollando la campaña de limpieza y desinfección de contenedores, y en Algesa también con los invernales, que se lleva a cabo durante todo el año, pero claro, se intensifica ahora, que digamos en principio va a llegar la temporada de lluvia, aunque no lo parezca. La Cámara de Comercio está acogiendo la tercera feria internacional, la Feria de Innovación, perdón, y Transformación Digital, con la presencia de la inteligencia artificial, ahora sí, como uno de los ejes fundamentales. Hay, bueno, pues exposiciones, mesas redondas, empresas. Ha estado por allí también Jacinto Muñoz, porque la Diputación colabora en este ámbito. Hay mucha crónica laboral y empresarial y creo que es buena noticia porque es fomentar el trabajo, ¿no? Se ha abierto, ha iniciado un curso para más de 20 alumnos de interpretación de planos y preparación de calderería en San Roque, en colaboración con la empresa Dragados Offshore y con la Cámara de Comercio. Ya sabes que hay un proyecto muy interesante en Crinavi, en San Roque. Ayer estábamos con Indorama, bueno, pues sigue coleando esa visita del consejero de Industria, Paradela, y Empleo va a destinar 17 millones de euros a apoyar el inicio de actividad, la Consejería de Empleo de la Junta, a 3.900 autónomos en toda nuestra provincia, evidentemente también en el campo de Gibraltar. La policía local en la línea va a presentar en breve la toma de posesión de 10 nuevos agentes que han sido formados en la Escuela de Policía Local de Los Barrios, una policía que va a realizar controles de velocidad con radar en distintos puntos de la ciudad a partir de esta tarde.
¡Ojito!
Y acabo, bueno, pues acabo en cuanto a la información, hablando de esta tarde, pues esta noche el puerto de Algeciras, ya parece que ha acabado ese simulacro, solo va a permitir la entrada a la estación marítima a las personas con billetes, para evitar, bueno, pues ya sabes que el 12 de octubre empiezan los controles y tal, aunque va a ir progresivamente, no sabemos si tiene algo que ver con esa medida, entiendo que sí, pero en cualquier caso también para evitar, bueno, pues las quejas de los taxis piratas y todo lo que sabemos que hay alrededor del puerto, más allá de la operación Paso del Estrecho, porque la estación marítima sigue teniendo tránsito. Y en deporte, ayer nos dio tiempo, escucharemos a los protagonistas de la victoria de la Algeciras. Ha habido un homenaje de Juan Franco, que lo está haciendo con Viejas Glorias de la Balona, que el domingo vuelve a casa, y estamos ahí pendientes de el Betis, por lo de siempre con los, o casi todos los filiales, por no meter a todos en el mismo saco, la dichosa manía de meter a los filiales, que es muy bonito que venga el Barça, que venga el Madrid, que venga el Betis, que venga el Sevilla, pero luego hay que ir allí y no te dan entrada, y bueno, está la Algeciras ahí negociando para pedir las entradas, o que por lo menos si la gente, porque se están organizando ya excursiones para ir a Sevilla, 2 de la tarde el sábado, buen día, buena hora y tal. Claro, si te plantas allí en Sevilla, no tienes entrada, o sea, no te venden entrada, no es que no tenga entrada, entrada hay, pero no te las venden, pues imagínate el chasco. Así que veremos qué ocurre, iremos informando.
Gracias, querido.
Hasta luego.
Hasta ahora. Nos metemos en harina hasta la punta de las orejas.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine de Puyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche, nuestra cocina permanece abierta y además, con nuestra variadísima carta, adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
La audiencia de Onda Cero Campo de Gibraltar ya ha decidido quiénes son los ganadores de nuestros octavos premios anuales. En la categoría de personas, don Pedro Gómez Mancilla. En la categoría de empresas, Place on Bowling. En la categoría de institución, Asociación Grandes Industrias Campo de Gibraltar. Y en la categoría de labor social, Asociación Esclerosis Múltiple. Octavos premios anuales Onda Cero. Gracias a nuestra audiencia por todos los votos. Con el patrocinio de Sosoto Grand Spa and Golf Resort, Guadacorte S.A., Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert. Y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de San Roque, Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Argis Aguas y Residuos, Campo de Gibraltar y Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
Estamos que nos sale la alegría por las puntas de las orejas, estas, las que tenemos de gnomos. Y lo celebramos y hacemos el acto de entrega de estos premios en el Montera Plaza, en los barrios, a las 6 de la tarde de este viernes, que puedes venir hasta completar aforo, eso sí. Nos metemos en tesitura, nos metemos en harina porque ya tenemos nuestra colección de invitados.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 58 59.
Qué duda cabe que para nosotros, para Onda Cero Algeciras, son motivos especiales y días muy especiales. Este viernes celebramos la entrega de los ya octavos premios Onda Cero a diferentes entidades, a personas, porque valoramos o intentamos valorar diferentes asuntos que tienen que ver con nosotros, desde el trabajo a la inclusión, pasando por muchos matices, como ustedes podrán estar observando. Hoy tenemos el lujo y el privilegio de presentarles a las grandes industrias, las grandes empresas del campo de Gibraltar. Hablamos de la AGI, una AGI que está con nosotros desde los años 60 y que es uno de nuestros premios Onda Cero 2025. Tenemos con nosotros a su presidente de honor, al presidente de honor de la entidad, a don Antonio Moreno. Buenas tardes.
Hola María, muy buenas tardes.
No es la primera vez, porque don Antonio Moreno va a tener el placer, espero que sea un placer, de recibir un segundo premio, pero en este caso a todo ese parque industrial maravilloso, a esa potencialidad de las grandes industrias del campo de Gibraltar que se han convertido en un referente provincial, andaluz y yo diría que, por tanto, a nivel nacional. ¿Cómo le sienta a uno al ser presidente de honor y teniendo la trayectoria que usted tiene, Antonio?
Pues la verdad que muy bien, muy satisfecho y muy contento. Y para mí, personalmente, doble satisfacción, porque yo creo, y esto entre paréntesis, habría que repartir más los premios, porque en 8 años es la segunda vez que estoy aquí para recoger un premio. El primero hace varios años a nivel personal y este mucho más importante a nivel institucional, representando a la grande industria del campo de Gibraltar.
Se constituyeron, al menos vieron germinar sus inicios allá por los años 60, cuando me imagino que no concebíamos la industrialización que iba a tomar cuerpo, medida y presencia en una zona como la nuestra, una zona de paso, pero en un puerto tan importante a nivel internacional y, por supuesto, por toda Europa y en el área mediterránea. Desde entonces hasta la constitución de la AGI, con estas grandes empresas, con estas grandes industrias, hay mucho que contar, pero este salto cualitativo, ¿a qué se debe?
Pues mire, como muy bien has dicho, María, nuestras empresas empezaron a venir en el campo de Gibraltar a raíz del cierre de la verja en los años 60 y bastante. Y entre los años 60 y finales de los 60 y comienzos de los 70 fue cuando se instalaron aquí las grandes industrias de las que hoy nos sentimos muy orgullosos. El motivo de venir aquí fue debido al cierre de la verja y para remediar el gran paro que había ocasionado esta medida.
Y que obligó a muchísimos habitantes, por ejemplo, de la línea, por miles se cuentan, a marcharse a otros puntos de España y del mundo.
Efectivamente, entonces eso fue un hecho muy histórico, un hecho muy importante que tuvo las consecuencias que hemos visto, y una de las consecuencias es el haber venido aquí la industria, primero por esas circunstancias, después porque se crearon unas condiciones especiales para que se pudieran instalar, y tercero, o quizás de lo más importante, atraída por el gran puerto Bahía de Algeciras. El puerto de Algeciras tiene un poder de atracción infinito. Yo conozco algunas empresas que, de no haber sido por el puerto, a pesar de las otras circunstancias positivas que he mencionado anteriormente, no hubieran venido, ¿no?
Nos hemos convertido en esa potencialidad añorada desde hace mucho tiempo, ilusionantemente, por toda la ciudadanía, porque hablamos de la potencialidad económica, de empleo y ese largo etc. Una potencialidad que se traduce con empleos directos o indirectos en más de 35.000 personas que se dice muy pronto en etapas tan duras como las que nos toca siempre vivir en este punto del sur. El camino no ha sido fácil, pero Antonio, ¿en qué momento estamos en este 2025? Siempre nos estamos quejando de la conectividad, de las condiciones de la carretera, que es un embudo, de la conexión que tenemos con el tren, que prácticamente es casi nulo, y de todos los pros y los contras. ¿Pero en qué momento estamos?
Pues mire, en mi opinión, y lo comentamos dentro de la asociación donde están todos los directores de las empresas, el momento es de incertidumbre, y es de incertidumbre porque tenemos una serie de necesidades, que estas necesidades no son caprichosas, son justo las herramientas que necesita la grande industria para seguir creciendo y para hacerse más fuerte y más potente. Entonces, lo que ofrece la industria es riqueza, bienestar y empleo estable, como acabas de mencionar. Nosotros, este año 2024, después del estudio que nos ha hecho la UCA sobre impacto social y económico en el campo de Gibraltar, los más de 35.000 trabajadores de empleo directo, indirecto e inducido representa casi el 8% del empleo de toda la provincia. Entonces, y adolecemos de una serie de necesidades que es lo que venimos reclamando, y si no se resuelven, difícilmente vamos a ser competitivos en el futuro. Claro. Por eso la situación es de incertidumbre, ¿no?
Hay grandes retos por delante. Con toda esta sensación de movilidad y de no saber a qué atenernos, pero ustedes, como ese gran motor económico, tienen por delante grandes retos como el hidrógeno verde, que no paran de parir nuevas expectativas, ideas, y que estamos llamados precisamente por la importancia de las grandes industrias y del puerto de Algeciras, estamos llamados a ser competitivos y no nos quedamos atrás, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros como grandes industrias todos estamos alineados con la transición energética, eso no cabe duda, y estamos trabajando ya desde hace tiempo en esa transformación tan importante que tenemos en la puerta. Ahora bien, para esa transformación tan importante y que toda la industria está invirtiendo y trabajando, es necesario una serie de medidas que ahora ya se están hablando, pero no están hechas realidad. Para que nosotros vayamos a esa transición energética y reducir las emisiones para el planeta de nuestros descendientes, necesitamos que electrificar con energía renovable todo lo posiblemente electrificable, pero no tenemos redes de transporte para traer ahora mismo la energía que se produce en puntos muy diferentes a los que hasta ahora se ha estado produciendo y llevarla a los sitios donde es necesario. Entonces, ese es un primer hándicap que llevamos reclamando varios años y ahora ya está la sociedad y las administraciones en el tema. Pero eso, una red de transporte no se improvisa ni se trae esta tarde comprada de un supermercado. Necesita un tiempo y eso nos puede hacer no ser competitivos a los que ya estamos. Y sobre todo, entre ese inconveniente que ya lo tenemos, no somos atractivos para nuevas industrias. Claro. Todos los nodos donde se puede conectar un posible inversor en el campo de Gibraltar están ocupados, estamos saturados. ¿Cómo pretendemos crecer si no
en este futuro que ha llegado ya, que no es para mañana ni para el mes que viene?
Efectivamente, entonces ese es un gran hándicap que, unido a todos los que traemos arrastrados, se nos está presentando ahora.
Ayer estuvo el consejero de Industria aquí, precisamente en la presentación de Indorama. La relación con los políticos es fundamental, sean del color que fueren, tanto con políticos más locales que por lo menos tengan el apoyo, pero a nivel institucional, en la Junta de Andalucía y desde luego en el Gobierno de España. ¿Qué momento estamos viviendo? Porque parece que las cosas florecen, pero hay que estar ojo a visor. ¿En qué momento se percibe si están por la labor, si hay dinero, si Europa nos ayuda y ese largo etc.?
Bueno, efectivamente ayer Jorge Paradela estuvo en la planta de Indorama inaugurando esto. Y además coincidió que nosotros también tuvimos una reunión con la comisionada del Ministerio de Industria, que la tuvimos en Castellar. Entonces, para nosotros, y estuvimos explicándole toda nuestra situación, uno de los problemas que hay fundamentales ahora mismo es que no sabemos qué política energética va a hacer este gobierno, con lo cual la incertidumbre es todavía mayor, porque al hecho que hemos dicho anteriormente de la falta de redes de transporte para llevar la energía eléctrica renovable donde la necesitamos y de donde se produce, unimos que no tenemos claro cuál va a ser el gas o los gases sustitutivos del gran consumo que tiene la comarca del gas natural, que es el gran emisor de CO2 para poner el planeta en peligro como lo estamos poniendo. Entonces, ¿cuál va a ser el gran sustituto? El vector hidrógeno, y que no tenemos nada en contra, ni a favor ni en contra de uno o de otro, pero es lastimoso que el hidroducto que debería de traer el hidrógeno de Huelva al campo de Gibraltar, pedido por la AGI desde diciembre del 23, todavía no está aprobado y solo tendríamos ese punto. Entonces, política...
Nos han ganado un poquito, ¿no? Se nos han adelantado.
Sí, o sea, digamos, se nos ha adelantado casi todo el mundo ya, porque estamos tan olvidados que... y aquí, olvidados y aislados. Entonces, no sabemos cuál es la política energética que vamos a tener, con lo cual las industrias están indecisas, porque si yo no tengo garantía en la infraestructura del futuro, yo no tengo garantía de invertir, no invierto, y si no inviertes pierdes competitividad porque no estás al día. Entonces, ese es un factor que creemos primordial, ¿no?
Bueno, llevamos 13 minutos hablando. tenemos que resolver, aunque nos hemos quedado prácticamente en los inicios. Es como si se pone uno los calcetines y todavía le faltan la chaqueta, los zapatos y todo. ¿Algo que quiera añadir al final de esta charla, don Antonio?
Sí, o sea, hay un tema que me preocupa por desidia, que el campo de Gibraltar no nos pongamos, seamos capaces de sentarnos a resolver un problema tan crítico como es el embudo y el caos que tenemos en la A7 día sí y día no. Tenemos más de 3.000 vehículos diarios, de los cuales 1.850, nos ha salido la estadística, son grandes camiones, y que estemos abocados a resignarnos y a tener paciencia día sí y día no
durante tantísimo tiempo, que no es algo novedoso,
y no hay una solución. Vamos a hacer, pero oiga, mire usted, no se trata de qué vamos a hacer, porque lo que vayamos a hacer por lo menos 3 o 4 años dura, porque no es una cosa fácil. Y los trabajadores del campo de Gibraltar, tanto los que van hacia San Roque como los que vienen hacia Algeciras, salen de sus casas a no sé qué hora y no saben cuándo van a llegar al trabajo, porque es que un día sí y otro día no.
Todos los días hay algo.
Hay algo.
Ayer, sin ser un accidente grave, pero ayer se lió la mortal, ¿eh? La mortal, un atasco descomunal.
Entonces, que no seamos capaces de sentarnos y poderle dar una solución a esa situación, porque no va a venir nadie a arreglarla, ni estamos esperando que llueva para que eso se resuelva. Entonces, debería de haber una conciencia política o administrativa y una conciencia social de que este problema se resolviera. Si esto, que a mi juicio es fácil o es más doméstico, ¿para qué vamos a hablar del tren, de las carreteras, del agua? O sea, es que ya lo otro es ciencia ficción, ¿no?
Totalmente. Bueno, don Antonio Moreno, que es el presidente de honor de la Asociación de las Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, de la AGI, representando pues uno de los polos que son referencia a nivel autonómico y nacional. Y lo tenemos aquí. A ver si entre todos conseguimos no solamente el apoyo que tienen a nivel social, porque lo tienen, porque son ellos los que votan, lo digo por nuestros premios, sino ese efecto real que se traduzca en política, hacer las cosas bien. Un placer, nos vemos el viernes.
Pues nada, muchas gracias, María, por el premio, y nos ha venido muy bien, aparte de que es una satisfacción, porque nosotros pretendemos visualizarnos en el campo de Gibraltar, que el campo de Gibraltar y la ciudadanía conozca lo que hacemos, lo que aportamos, y que nos apoyen, porque sin su apoyo pocas cosas podremos conseguir.
Enhorabuena, que necesitamos ese empleo y ese impulso. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Menudo fin de semana el que nos espera. Y estamos solo a mitad de la semana, estamos solo a miércoles, pero tenemos un montón de actividades para compartir y desde luego en la comarca para disfrutar. Nos vamos a centrar en este instante en Algeciras, y lo vamos a hacer por motivos relevantes que enseguida te cuento. Tenemos a nuestro invitado ya ubicado en el estudio, es el 7º teniente de alcalde, delegado de Participación Ciudadana, Deportes. Es un hombre que nos encanta y que es noticia prácticamente a diario, pero noticias positivas, con lo cual yo creo que en la carrera política eso se agradece, porque de los marrones, y permítanme la expresión, no nos enteramos. Don Jorge Julián Aguilera, buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Pues resfría ella, pero como estamos con el cristal por delante, ¿Y tú qué tal, Jorge?
Muy bien, nosotros, bueno, pues como tú decías, la delegación de deporte en este caso es una delegación que da muchas satisfacciones porque nos permite, yo siempre lo digo, gracias al deporte conseguimos que Algeciras suene en positivo, gracias a los clubes, gracias a todos los deportistas y los muy buenos deportistas que tenemos en nuestra ciudad, pues no hay un fin de semana que no haya un algecireño en un podium, que haya ido a una competición. Recientemente tenemos a un compañero, en este caso de la modalidad del crossfit, que ha ido a los crossfit gay adaptados en Las Vegas y ha quedado el cuarto del mundo, Jesús Río. Es decir, que no hay un fin de semana, y además que tienen que las noticias deportivas, que no haya un algecireño que haya conseguido un podium, una prueba, una carrera, sea la modalidad que sea y sea la categoría que sea, pues siempre conseguimos que en este caso Algeciras pues suene en positivo gracias al deporte, que es lo que tú decías antes. Es una delegación que da mucha satisfacción en cuanto a noticias buenas.
Y mucho trabajo.
También,
muchísimo
también.
Trabajo. Y eso es salud por todas partes y nos posiciona también de alguna manera, de muchas formas, en el ámbito deportivo a cualquier nivel. Por cierto, que le felicitamos. ¿Y por qué nos ha venido a visitar? Le hemos invitado, obviamente, pero es que este sábado tenemos ya todo un clásico, la décima media maratón Ciudad de Algeciras. Está prácticamente todo listo, pero lo gordo se va a celebrar el sábado, nos tenemos que inscribir. Cuéntanos en qué va a consistir.
Pues mira, como tú decías antes, mucho trabajo en cuanto, en ese caso, a poner en marcha esta prueba deportiva, que es una de las pruebas atléticas más señaladas de nuestra ciudad, es una de las pruebas que organiza la propia Delegación de Deporte, y ya vamos por el décimo aniversario. Y este año, bueno, pues le hemos dado un giro de tuerca con esto de intentar captar más participantes, que de hecho se ha conseguido el objetivo. Tenemos más participantes, 100 participantes más que el año pasado.
¿Cuántos en total?
Ahora mismo tenemos 352 a día de hoy.
352 y estamos a miércoles.
A miércoles, se cierra el plazo mañana a las 8 de la tarde. Y aquí somos como somos, y dice que no somos muchos de apuntar notas a última hora, hay que reconocerlo, porque de dos semanas para acá ha incrementado también mucho el número de participantes. Y en ese objetivo de buscar más participantes, hay que reconocer que la media maratón Ciudad de Algeciras, el recorrido, no es un recorrido fácil, porque tenemos una geografía con bastantes cuestas, y nosotros desde la delegación, junto con el técnico de atletismo, Paco Medina, intentamos que el recorrido, que al final son 21 kilómetros, tenga las menos cuestas posibles, pero alguna cuesta tiene que tener, alguna pendiente tiene que tener.
Vamos a, en grosso modo, a hacer el itinerario. ¿De dónde partimos?
Pues mira, partimos, a lo que decía, salimos a las 7 de la tarde, que es el cambio importante que tiene este año la media maratón. Antes era los domingos por la mañana y ahora nos vamos a tarde-noche, es decir, vamos a disfrutar del atardecer en nuestra ciudad. Salimos a las 7 de la tarde de las pistas de atletismo. Buscamos en este sentido la rotonda de la Ceiba a San José Artesano, nos metemos a la avenida Italia hasta la avenida Alemania, giramos de nuevo y nos volvemos a meter en el paseo de las pistas de atletismo hasta llegar a la rotonda de la Ave María, Juan Pérez Arriete, delante del Corte Inglés. Llegamos a rotonda del Corte Inglés, subimos a rotonda del Milenio, donde hacemos el giro buscando otra vez Virgen del Carmen de vuelta, todo el paseo marítimo, a rotonda de Ave María, todo el paseo marítimo seguimos, Paco de Lucía. Cruzamos el puente de la Conferencia, subimos al varadero San García, llegamos a la rotonda de 28 de febrero, a la iglesia de San García, hacemos el giro en la rotonda, volvemos a bajar, creo que se llamaba, espérate, el nombre de la calle, Carlos Cano, perdón, avenida Carlos Cano,
sí.
Seguimos Carlos Cano hasta el rotonda del Ave María, es decir, otra vez Virgen del Carmen, esta rotonda de Ave María. Ahí nos metemos en el lago marítimo, paseo de Ribera, hasta llegar antes a la puerta que da acceso al puerto, donde nos incorporamos al recorrido de la zona del puerto. De ahí llegamos hasta el puente de la zona norte, subimos el puente de la zona norte, donde vamos a poder ver el atardecer de toda la playa del Rinconcillo, salimos en la rotonda de la ermita y ya nos incorporamos de nuevo a Juan Pérez Arriete para incorporarnos a las pistas de atletismo. 21 kilómetros.
21 kilómetros y una chispita más. Y ya cada uno a su ritmo.
A su ritmo, a su ritmo.
A su ritmo. Pero oye, nos vamos a hacer un periplo muy interesante, prácticamente toda Algeciras de punta a punta.
De punta a punta. Zona norte, zona centro, zona sur. Pasamos por todo el recorrido.
Así que bien. ¿Y qué tenemos que avalorios tenemos que aportar?
Pues mira, es importante. Nosotros queremos darle mucha difusión a la carrera y darle mucho. Mucha motivación a los corredores, y hemos conseguido, la verdad, que gracias a las colaboraciones de distintas entidades de la ciudad, oye, pues unos premios populares. Es cierto que siempre tenemos los tradicionales trofeos, primero, segundo y tercero de cada categoría. Hay 9 categorías masculinas, 9 categorías en este caso femeninas y 18 categorías, y cada primero, segundo y tercero tiene su trofeo. Cada corredor que participe va a tener una medalla conmemorativa con el tiempo grabado que ha tardado en realizar la prueba.
Qué bonito.
Y después, aparte, la típica bolsa del corredor, que este año hemos hecho un esfuerzo importante. También contamos con el patrocinio de Cupra Turial, que es el patrocinador oficial de la prueba, y hemos incluido en la bolsa, bueno, pues hemos incluido una camiseta conmemorativa de la carrera, un chaleco deportivo para, como digo, para que durante el invierno nuestros deportistas se lo pongan y estén paseando por toda la ciudad con el chaleco de la media maratón, y la bolsa del corredor, que es de Cupra. En este caso, sí me gustaría, María, si tú me lo permites, darle las gracias a Cupra, porque siempre se ha volcado con nosotros en el patrocinio de la prueba.
Del deporte,
¿no? Exactamente. Y en este caso, bueno, pues también tenemos pequeños establecimientos, y no tan pequeños, que bueno, que en cierta manera pues nos puedan colaborar con nosotros con esos premios populares, como puede ser Clínica Dental Colby, puede ser Óptica Baño, puede ser Evos, la empresa del puerto, que es la que, por ejemplo, colabora con nosotros con las medallas, la UCA, Actima, la Asociación de Comerciantes del Mercado. Tenemos varios restaurantes de nuestra ciudad, que lo que te decía de premios populares, de no siempre gana premio el que llegue los cinco primeros, los tres primeros. A lo mejor el que llegue el número 100, pues tiene una cena en Grillaera. O a lo mejor el que llega el número 200, tiene las gafas de Óptica Baño. Así que hemos querido tener esos premios populares como un aliciente más para el corredor. Decir, oye, que sé que yo no voy a llegar el primero, porque para llegar el primero en la media maratón tienes que estar muy preparado, son 21 kilómetros. Pero oye, sí quiero hacerlo como un reto. Y oye, si a lo mejor llego el 210, pues a lo mejor me lleva una cena en el restaurante Troya. Así que en esa línea estamos sí dándole mucho fomento a que esa participación, esos premios populares, al cual te digo de nuevo, agradecerle a todos las entidades que han colaborado, exactamente, también está Carrefour, es decir, que tenemos grandes firmas, el Corte Inglés, y después también tenemos pues varios estamentos más pequeñitos.
Décima media maratón Ciudad de Algeciras, este sábado a las 7 de la tarde, vamos a verlo desde un montón de puntos. Antes de despedirnos, tenemos que felicitar a Jorge Julia Aguilera, porque ha sido nombrado pregonero de la Semana Santa de Algeciras 2026. Un hombre muy querido, muy conocido, concejal por todos, que es por el motivo que está aquí, pero es el mayordomo de...
Era. Lo tuve que dejar hace 2 años.
Ay.
Porque no me daba la vida.
No me extraña.
Pero yo sigo muy vinculado a la hermandad, la verdad.
La hermandad de la columna. Y el consejo local de la ciudad te ha elegido, pero unánimemente, como pregonero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aparte de atacado.
Ya no estoy tan atacado. Al principio sí era como un plan. Yo en la noche, porque me llamaron por la noche el presidente Nicolás, al cual agradezco a Nicolás y a toda la permanente, oye, el que me nombren pregonero de la Semana Santa, que es un orgullo, pero al final es una responsabilidad muy grande, porque oye, pregonas la Semana Santa, pero también pregonas a tu ciudad, que yo la amo con locura. Pero ya va uno cogiendo forma, ya van teniendo ideas, ya va escribiendo algo, que en el blog del móvil, en el blog de notas, ya pone pregón Semana Santa, ideas pregón Semana Santa, pero es un orgullo muy grande. Antes lo hablábamos fuera de micro, es una responsabilidad, evidentemente, porque considero que no me lo merezco, que soy muy joven, que hay gente que ha hecho muchísimo más por la Semana Santa en nuestra ciudad a día de hoy, que se lo merece, pero al final, si la Virgen la ha querido, es por algo. Entonces, darle una pensada, hablarlo con el presidente del consejo y tal, oye, ¿por qué no? Yo creo que para un cofrade es el top, es decir, oye.
Sí, sí, es lo máximo. Te felicitamos de verdad, de corazón, sabemos de tu devoción, de tu entrega, así que va a salir genial. Y en cuanto a lo del sábado, la décima media maratón Ciudad de Algeciras, todavía están a tiempo, estás a tiempo de apuntarte. Como solo hay 352 participantes, todavía hasta mañana a última hora tenemos tiempo.
María, si tú me permites, simplemente agradecer a todos los patrocinadores, pero también, oye, a los ciudadanos, pedirle disculpas por esas molestias que puede generar, en este caso, los cortes de calle, estamos hablando que son 21 kilómetros, pero y también animarlos a que salgan a la calle, animar a los corredores. Es cierto que si queremos tener una ciudad viva en deporte, tenemos que tener este tipo de eventos, pero este tipo de eventos conlleva, en este caso, esas molestias que generan el corte de tráfico. Así que pedirle disculpas y animarlos a que participen y a que nos animen.
Que salga genial, y en cuanto a la Semana Santa, eso, perfecto. Y en cuanto a la Semana Santa, pues ya hablaremos cuando se aproxime. Jorge Julia Aguilera, pregonero de la Semana Santa de Algeciras 2026 y séptimo teniente de alcalde y delegado de Participación Ciudadana y Deportes. Que salga genial, gracias.
Muchas gracias, María.
Más de uno Algeciras, María Quirós. Onda Cero.
Mamá, vamos al centro comercial Bahía Plaza. Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro,
En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Ay, con esta música parece la letanía, ¿verdad? De una despedida. Es momentánea porque nos vamos con los pitos, con las señales horarias, a toda la información, pero regresamos, no te alejes.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de cómo termina la travesía de la flotilla para Gaza, que pretende romper el bloqueo israelí y que se encuentra en una zona considerada de alto riesgo dentro del área de exclusión de Israel. El gobierno español ya ha comunicado que el buque de la Armada Furor no va a poder protegerles si deciden seguir adelante con la misión. De hecho, les recomienda que den la vuelta, porque pueden poner en peligro su integridad física. Buques de guerra israelíes están listos para interceptar los barcos, llevarlos a puerto y, en último caso, hundirlos en alta mar y detener a los integrantes de esas embarcaciones. Grecia e Italia acaban de pedir a Israel que no dañe a los participantes en esa misión humanitaria. Así que les contaremos la última hora de este espinoso asunto, que ha conseguido además abrir una nueva grieta en el seno del gobierno, con Sumar desmarcándose de la posición oficial y con los grupos de la izquierda como Compromiso Podemos exigiendo que se proteja a la flotilla. Que se haga, dice Ione Belarra, por todos los medios.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
La semana que viene, por cierto, se vota en el Congreso el Real Decreto sobre el embargo de armas y Sánchez no las tiene todas consigo. No cuenta ahora mismo con el respaldo suficiente garantizado, porque Podemos ha dicho ya que es un embargo fake. Así que sería una nueva derrota parlamentaria del gobierno si no sale adelante. No es el único problema con el que tienen que lidiar en Moncloa, porque parece que ningún grupo parlamentario ha respaldado esta afirmación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hoy en Más de Uno. Le preguntaba al SINA sobre la negociación que la vicepresidenta Montero dice estar manteniendo con todos los grupos para presentar los presupuestos.
O sea, descarto por completo la posibilidad de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, nos esté diciendo que trabaja con los grupos parlamentarios para sacar los presupuestos y no sea verdad, porque en realidad no esté reuniéndose con nadie. Lo descarto por completo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es impensable que
así es.
Estén vendiendo una mercancía averiada en este sentido.
Pues Compromís, Podemos y la Chunta aragonesista dicen que este asunto en realidad está paralizado y que nadie está negociando con ellos ahora mismo. El presidente Sánchez seguirá todos estos asuntos desde la distancia porque está en Copenhague en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea, que discuten sobre la defensa de Europa ante las amenazas rusas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Mientras van entrando a la reunión, todos los jefes de Estado y de Gobierno van hablando de los diferentes temas que se van a tratar. Por ejemplo, el primer ministro luxemburgués dice que está de acuerdo con el plan de von der Leyen para defender a Europa de cualquier amenaza de aquí al 2030. O la primera ministra letona, que se refiere aquí al segundo tema del día, el plan también de la Comisión Europea de usar bienes rusos congelados para ayudar a Ucrania. Que dice que es necesario porque Rusia es la protagonista inevitable de esta cumbre, ya sea en el contexto ucraniano o de la misma seguridad de la Unión Europea.
Y en la ciudad alemana de Múnich hay cierta confusión aún porque se investigan las explosiones que han tenido lugar esta mañana en el norte de la localidad. Hasta conocer más detalles, las autoridades han decidido no abrir hoy hasta las 5 de la tarde el Oktoberfest, el festival de la cerveza más importante del mundo al que asisten miles de personas.
Bueno, estoy algo enfadada porque teníamos reservas para esta mañana y ahora no sabemos si las tendremos para esta noche, pero más vale prevenir que curar.
Un poco molesto. Hemos recorrido un largo camino para llegar y solo estaremos aquí un día. Nuestro vuelo es mañana y tenemos todo reservado. Nos preocupa no tener hueco esta noche.
4 de cada 10 consumidores reciben más llamadas comerciales ilegales que antes de que estuvieran en vigor las medidas del gobierno. Casi el 100% denuncia recibir spam en su correo. Sara Iturbide.
Solo un 26% señala que ahora reciben menos llamadas comerciales. Según la encuesta de Facua, el 98% de los 7.000 usuarios encuestados sigue denunciando ser víctimas de spam telefónico. 6 de cada 10 advierte que recibe estas llamadas todos los días y los servicios que más se suelen ofertar son los de luz y compañías móviles. Aunque desde el mes de junio las compañías de telecomunicaciones deben bloquear las llamadas comerciales realizadas desde móviles, ahora la mayoría se hacen desde fijos nacionales, algo que ya admitió hace unos meses el ministro Óscar López. Por eso la Asociación de Consumidores insiste en la necesidad de ampliar la orden ministerial para bloquear también las llamadas de spam desde numeraciones fijas. Recomiendan además denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos estas llamadas.
Y a partir de las 2 seguiremos atentos al tiempo. Por ejemplo, en Ibiza, la isla más afectada, con muchos daños de los que hoy se hace recuento, Ibiza va a pedir que se declare zona catastrófica. Redacción en Baleares, María Cortés.
Hoy es día de análisis y valoración de daños que ha dejado el paso de la borrasca Gabriel por la isla de Ibiza, donde más de 300 efectivos de emergencias están trabajando desde anoche para intentar restablecer la normalidad, achicando agua de viviendas, comercios y limpiando carreteras que todavía continúan completamente anegadas. Pablo Garriz es el director general de emergencias.
Una situación que nos preocupa particularmente es la planta de logística de hidrocarburos, porque es de donde se abastece todo el combustible de la isla. Necesitamos lo que es la instalación de bombeo vuelva a funcionar.
Un equipo técnico de la Consellería de Educación está valorando el estado de los centros escolares de la ciudad de Ibiza que han resultado dañados por las lluvias, algunos de los cuales no podrán abrir sus puertas hasta el próximo lunes.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 1 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Nos acompañará la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Planteará este asunto del mercado, si hay muchísima más demanda que oferta. ¿Cómo es posible que en el mercado no esté todo el mundo deseando construir y vender casas todos los días?
Hay que garantizar la asequibilidad. La Constitución nos llama a no especular con el suelo. No es un mandato comunista. No se puede dejar al mercado. El mercado es quien está ahogando y atrapando a las familias.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 1 de octubre. La calificación crediticia de la comunidad se equipara por primera vez a la de España. La Agencia Internacional de Calificación Moody's ha elevado 2 escalones esa valoración hasta el nivel A3, una decisión que supondrá la mayor facilidad para colocar deuda andaluza en los mercados internacionales y de forma más barata, lo que puede traducirse en una menor presión fiscal. La Junta celebra esta decisión, que dice que es producto de la gestión prudente y responsable de la economía por parte del gobierno andaluz. Precisamente el Consejo de Gobierno se celebra hoy en las Reales Atarazanas de Sevilla, los astilleros medievales más importantes de España y que datan del siglo XII, XIII, ordenados construir por el rey Alfonso X, han permanecido abandonados durante décadas y ha sido el actual ejecutivo autonómico el que los ha restaurado para dedicarlos a visitas y espacio museístico. En política, la Consejería de Salud anuncia que atenderá en un circuito preferente a las mujeres del cribado de cáncer de mama que hayan resultado afectadas por los retrasos en el sistema. Desde la oposición califican esta situación de muy grave y exigen la dimisión de la consejera Rocío Hernández por este motivo. En Málaga ha comenzado hoy el juicio por supuesta islamofobia contra el sacerdote de Badalona, Custodio Ballester, denunciado por una asociación musulmana tras escribir una carta contra el yihadismo. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se le juzga a Jaime por unos hechos que se remontan a 2017, cuando el sacerdote participaba de invitado en una tertulia televisiva y empleó términos que para la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia se consideran deshumanizantes. La denuncia la ha recogido una fiscal de Málaga y la vista ha comenzado a las 10 de esta mañana.
En Granada ha empezado a funcionar este miércoles la zona de bajas emisiones, que restringe el acceso en coche a prácticamente toda la ciudad en función de lo contaminante que sea el vehículo. Varios municipios y también Vox han recurrido a la medida en los tribunales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Granada se ha cerrado hoy para los vehículos sin etiqueta ambiental. Los censados en la ciudad, sin embargo, pueden circular sin cortapisas independientemente de si son altamente contaminantes. Este punto es el que más recelo ha despertado entre los pueblos, que piden también que la medida venga acompañada de un mayor refuerzo del transporte público. El ayuntamiento insiste en que la lista de excepciones es larga y en que no podía retrasarse más esta norma, que busca mejorar la calidad del aire de una de las ciudades más contaminadas de España.
En Ceuta, el gobierno central ha comenzado el esperado traslado de menores inmigrantes a la península. Eso sí, a pesar de haber más de 500 de ellos acogidos en la ciudad autónoma con sus servicios colapsados, por ahora los traslados son de uno en uno. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
Tras la declaración de la contingencia migratoria en Ceuta, se ha realizado esta semana el primer traslado de un menor migrante, un joven de origen marroquí que llegó a la ciudad a principios de septiembre y ha sido reubicado en otra comunidad autónoma. A cuentagotas se está realizando estos traslados y es que en esta jornada se prevé la salida de un segundo menor que también pondrá rumbo a la península. Eso sí, por la protección del joven se desconoce el destino.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, unos 150 empleados de Agrupajidos se han manifestado por un ERTE de 2 años al 95% de la plantilla. La concentración llega ante la incertidumbre que viven y la decisión de la empresa sobre la que no habría acuerdo previo.
En Cádiz, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado al Golfo de Cádiz como refugio internacional para el pez guitarra. Hablamos de una especie perteneciente al grupo de las rayas y catalogada en peligro crítico de extinción.
En Córdoba, la Junta de Andalucía ha publicado un catálogo de suelos disponibles para la construcción de 4.225 viviendas a precio asequible. Son un total de 40 parcelas que suman 178.000 metros cuadrados, situados en su mayoría en la zona oeste de la capital.
En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte, a través de la Junta de Gobierno local, ha sacado a licitación por más de medio millón de euros el arrendamiento-concesión de parcelas de propiedad municipal para su uso como aparcamientos en El Rocío, mediante procedimiento abierto y forma de concurso, con una duración máxima del contrato de 10 años sin posibilidad de prórroga.
En Jaén, la universidad presenta su cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres y su primer plan interseccional de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, etnicidad, orientación sexual e identidades de género. El primero en aprobarse de estas características a nivel andaluz.
Y en Sevilla, a las 9 de esta noche, tiene lugar en la Sala Malandar el concierto 80 años con Silvio, que homenajea al gran rockero de Sevilla en este día en el que se cumplen 24 años de su muerte. Actúan, entre otros, el que fuera su inseparable guitarra, Andrés Herrera Pájaro, y su banda, El Canijo de Jerez, Kiko Veneno o Pepe Vejines. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
A la 1:13. Que no es mala suerte lo del 13. Yo nací el 13 y mira. Más éxito que tiene una. Imposible. Hola de nuevo. Buenas tardes. Estamos estrenando el mes de octubre. Estamos a día 1. Felicidades si estás celebrando algo. Tu onomástica, tu cumple, Tu aniversario, lo que fuera, hay que celebrar que esto va muy rápido y luego, ¡ay, no me dio tiempo, ay, no lo hice! Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, de la gente que practica el vegetarianismo, lo dije. Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher. Día Internacional del Café. ¡Ay, qué rico! Un día para celebrar que estamos vivito, coleando y que nos quedan muchas cosas por delante. Celebrar, por ejemplo, nuestros octavos premios Onda Cero Algeciras. Este viernes en los barrios, ya te lo sabes, ¿no? Tenemos cita en el Hotel Monte la Plaza. Hay que ir antes de las 6 y a las 6 empezamos. Luego tenemos cóctel, o sea, una fiestuki. Si antes teníamos al presidente de las grandes industrias, ahora recibimos al presidente de otro premio, para la Asociación Esclerosis Múltiple Campo de Gibraltar, don Javier Cozarola.
Muy buenas, María. No soy tan gran presidente, soy grande de tamaño, de institución. Para mí sí es grande, pero somos chiquititos.
Oye, os lo habéis ganado a pulso, son muchos años. La institución nació en 2001, ¿no?
Sí, la asociación como tal nació en marzo, en enero se fundó, se hizo el acta fundacional y el registro consta de marzo de 2001. Aunque es cierto que desde el año 1995 veníamos siendo delegación de la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple, que se creó con personas, las mismas personas que fundaron esta. Pero como Asociación de Esclerosis Múltiple Campos Gibraltar, de marzo de 2001.
Una interesantísima trayectoria. Estamos a 2025 haciendo mucho por una patología que de verdad hay que darle visibilidad, porque hay muchísimas personas afectadas y no siempre relacionadas a conciencia con la edad. Nos puede pillar a cualquiera, pero sobre todo a personas jóvenes. Vienes muy bien acompañado, no la conocía, por una vocal de la directiva, Rosana Jiménez. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú nada? ¿Tú eso de dar entrevistas, nada, no?
Un poquito de susto, no es la primera vez, pero bueno, de la radio sí.
Hay una canción, como yo soy mayor que vosotros, hay una canción de Sade que se llama Nunca tan bueno como la primera vez. Así que esta es como una primera vez, pero sí. ¿Cómo te sientes?
Pues ahora mismo...
Nerviosa.
Nerviosa, la verdad.
Pero en líneas generales, en tu vida con la enfermedad.
Bueno,
también.
Con la enfermedad y voy con mi cosita, las secuelillas que me ha dejado y tal.
¿Cuándo fuiste diagnosticada?
Yo fui diagnosticada casualmente en 2001, cuando la asociación pasó a ser comarcal. Y yo conocí la asociación en 2001. Lo que pasa que, claro, yo tenía 16 años, ahora tengo 41. Y entonces,
con te dicen 16, la enfermedad, pero tú piensas, bueno...
Para mí era como si me hubiesen dicho, tienes un resfriado crónico. Y la verdad es que siempre he salido a flote, digamos, de cada brote que me ha dado, que me han dado muy fuerte. Me ha dejado medio cuerpo paralizado, sin poder mover la mano, sin poder escribir, que entonces en 2001 estaba sacándome el graduado. Uf. Y tuve que tirar de mucha ayuda, de todo, de hablar con los profesores para que me adaptaran un poco, porque es que no podía escribir con la mano derecha.
¡Qué horror!
Era horrible, pero bueno.
Javier, en cada persona se manifiesta de una persona, de una forma distinta, diferente. Hay veces que es muy, muy rápido los efectos y las connotaciones que aporta la movilidad a todo. Y en otras personas parece que hay una ralentización, ¿no? ¿Qué se sabe? Porque hay mucha gente investigando, se ponen medios, hay muchos colectivos, pero ¿qué se sabe? ¿Hay avances?
Sí, vamos a ver, avances ha habido. Es evidente de cuando a mí me diagnosticaron en el año 93, a día de hoy, pues bueno, entonces en mi época había solo un tratamiento, hoy hay más de 25 tratamientos posibles. La esperanza de vida en el año 93 de una persona con esclerosis múltiple era mucho menor que a día de hoy, que prácticamente es igual en la misma edad de esperanza de vida que una persona que no tenga esclerosis múltiple. Se ha avanzado. Ahora, no dejemos de reconocer que esto es una enfermedad crónica y degenerativa y que cada caso es diferente y que la progresión y el avance de la enfermedad en cada persona es muy distinto. No hay un paciente que tenga la misma sintomatología ni la misma progresión, ¿no? ¿Qué pensamos? Pues bueno, porque como las grandes enfermedades que a día de hoy no se sabe qué producen, pues al final lo que se atiende es a cronificarla y que dentro de los casos, pues bueno, pues sea el daño menor. Ya te digo, a día de hoy no es como hace cuando a mí me diagnosticaron. Hoy en día pues hay muchos más medios, ¿no? Y fármaco que si no te funciona uno, tiene opción de otro. En mi caso, cuando eso, solo había los interferones y tenía que, entre un brote y otro, haber una duración de tiempo de menos de 2 años. Con lo cual, hoy en día ya hay estudios, hay tratamiento desde el primer brote o de la primera sintomatología. ¿Entiendes? Ha cambiado, afortunadamente ha cambiado mucho y esperamos que siga cambiando. ¿Cura? Pues yo te soy sincero, yo no tengo esperanza ninguna, ¿no? Pues hay otras patologías que se supone que son o más difíciles o más fáciles de saber que se produce y a día de hoy tampoco tienen cura, ¿no? Pero bueno, mientras que podamos tener una calidad de vida digna, pues bueno, pues seguiremos exigiendo que haya más medios, que haya más investigación, pero bueno, por lo menos, como dicen algunos, que nos quedemos como estamos, ¿no? Que no...
Virgencita, que me quede como estoy.
Exacto.
Practiquemos o no esa religión. Y Javier, mucha labor, mucha gente afectada. Hacéis terapias, hacéis comunicación también a través de psicólogos. ¿Cómo podéis ayudar? Primero, yo tengo una teoría, que siendo vosotros los afectados, pues qué duda cabe que captáis a la primera a una persona por todos los trances y las historias que puede estar atravesando. Pero, ¿qué estáis consiguiendo en toda esta serie de años que existís?
Mira, principalmente yo cuando llegué, a la asociación, lo que iba es para aportar como voluntario, qué puedo hacer. Mi época, cuando yo llegué, no había ni una página web, la asociación no tenía. Entonces, digo, bueno, yo tampoco es que sea diseñador web, pero bueno, supe hacer una página web, por lo menos que si tú ponías esclerosis múltiple campo de Gibraltar, te saliera un número de teléfono donde llamar. Lo segundo, a nivel personal, ofrecer lo que yo no tuve, que era poder tomarme un café.
Te sentiste muy solo, ¿no?
Claro, en mi época, en el 93, no había internet móviles, no había internet en casa. Había internet, pero para los que tenían dinero. A domicilio, muy poca gente en el año 93 tenía Doctor Google.
Y en móviles teníamos los tíos.
No, en móviles ni por asomo.
Bueno, en el 93, ¿no? Yo, mi primer móvil fue en el 96.
Yo ya lo tenía porque ya llevaba...
Era un trasto.
Yo lo tenía porque estaba trabajando y lo tenía por la empresa, ¿no? Entonces, lo que yo ofrecí es lo que yo no tuve. Poder que alguien recién diagnosticado pudiera tomarse un café con otra persona que estuviera diagnosticada. Pues claro, tú sales del diagnóstico, en mi caso fue posible enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple. ¿Eso posible? ¿Qué es? Y ten en cuenta que no había neurólogo en el campo de Gibraltar, que eso se ha conseguido, mucha lucha. En mi primer año de tratamiento yo tenía aquí todos los meses a farmacia, al hospital de Cádiz a recogerlo, todo eso se ha conseguido. Entonces, seguimos luchando para no dar pasos para atrás, pero también te soy muy sincero. No es lo mismo luchar cuatro gatos que tener el apoyo de todas las personas que padecemos esta patología. Sí. Sí es cierto que se diagnostican muchos aquí, pero como tenemos la idiosincrasia de este hospital es estos comarcas, estos no valen un duro, tal, me voy a Sevilla o me voy a Málaga. Bueno, cada uno es libre.
Hay grandes profesionales.
Aquí hay grandísimos profesionales, saturados.
Y que te derivan, si ellos, la patología que yo tengo en las piernas, por ejemplo, no hay un cirujano específico, me derivaron a Cádiz. Si uno está desesperado porque llama muchas puertas, pero que hay que reconocer que hay grandes profesionales.
Yo siempre digo que tenemos la mejor sanidad pública, muy mejorable, sí, totalmente. Pero tenemos la mejor. El otro día salió un reportaje de lo que costaba una operación, lo que costaba un tal, lo que costaba tal. que no pagamos en parte, pero que sí pagamos, ¿no? Entonces, hombre, lo que tenemos que luchar es porque tenga esa sanidad pública, siga existiendo.
Y yo, que sea como es, para todos.
Sea para todos.
Trabajes o no trabajes, pero que tengas una garantía.
Yo lo digo siempre. Yo no sé cómo estaría si no hubiera una sanidad pública. Seguramente no me estarías entrevistando ahora aquí. Y mi mujer tres cuartos de lo mismo. A ver, yo aparte soy enfermo, soy cuidado de una persona con esclerosis múltiple, que en este caso es dependiente, ¿vale?
Maite, un besazo, un que besito. También está besito, en la junta directiva, seguro que está intentando escucharlo.
Seguro.
Aunque esté con sus cosas.
Entonces, yo lo que digo, que yo no he hecho nada malo porque me hayan diagnosticado esclerosis múltiple. Lo que no voy a hacer es esconderme. Yo tengo que salir, luchar, si tengo que ser yo. Lo que pasa es que yo llevo para 25 años ya en movimiento y cansa pues sí. luchar y muchísimas veces sentirte solo, que parece que yo soy el único que tiene esto. La gente te dice, es que yo para qué voy a ir a la asociación si yo estoy bien. Digo, pues por eso mismo, para ayudar, y ojalá estés bien siempre, pero procura que si algún día necesitas de que siga asistiendo a la asociación.
Y que haya gente
que te pueda echar una mano.
Muchas veces con carácter psicológico, porque no siempre lo tenemos que asociar a la pasta, al dinero, a decir, yo si puedo, colaboro, me hago socio, tal, que tampoco cobra ahí en nada.
Pero
simbólico.
Que yo cuando voy, quedo para tomar café, voy como un enfermo, no como voy, yo nunca me presento como presidente ni hablo de la asociación, yo voy a darte mi experiencia y si te vas más tranquilo o tranquila, satisfecho, a ofrecer lo que yo no tuve. Yo no tuve, te reitero, no tuve con quien tomarme un café y que me dijera, no te preocupes, tranquilo. No. A mí me dijo mi neurólogo, evita el sol y el estrés. Y yo trabajaba en construcción de carretera. Ya me dirás tú. ¿Vale?
Entonces, el día se hizo noche. Porque claro, ya empiezas a plantearte, bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿Cómo me voy a poder dedicar a esto?
Exacto. Y a lo largo de los años que llevo la asociación es lo que intento y lo que promulgo. Y he quedado con millones de, vamos, no voy a decir millones, con muchísima gente que a día de hoy ni participa, ni ha estado en la asociación, ni está, ni estará. Y tiene la patología. Bueno, cada uno es libre. Yo ahí no entro. Ahora, si te he ayudado como compañero de enfermedad, es lo que yo me quedo. Ya después, la asociación es como todo.
Bueno, y de repente Onda Cero, que ocupa también vuestras vidas, vuestros trocitos de vida, os dicen que habéis ganado uno de los premios Onda Cero en su octava edición, que la entrega es tal día, este viernes, en el Montero Plaza de los Barrios, a las 6 de la tarde. ¿Y qué pensáis?
Bueno, pues mira, sinceramente, orgullo, satisfacción, alegría, porque alguien, como yo digo, o algo no habremos hecho mal del todo o algo hemos hecho bien, ¿no? No hacemos las cosas para que se den premio y nos reconozcan. Sí, daros gracias a Onda Cero y a todos los medios que nos dais voz, porque...
Ese vaso, perdón...
tiene un poquito de agua.
Eso, puedes beber en la botella. Si se nos va a ahogar la pobre, ya lo que
no,
le
hombre,
faltaba.
Claro, lo que me hacía falta. Poca gente sabemos, encima, que se vayan los que estamos. Y bueno, pues una palmadita en la espalda que se agradece, porque este es un camino muy arduo, muy complicado, muy difícil, poco agradecido, que nadie lo hace, aquí no se hacen las cosas para que te lo agradezcan, pero las palmaditas en la espalda sirven para tomar un poquito aliento y decir, venga, vamos a seguir para adelante. Pues yo ya te digo, yo entré como presidente en el 2010 y relevo poquito. Y además la gente te dice, es que yo, tú me conoces, yo no voy por la vida de... Pero la gente te dice, el día que tú no estés, bueno, pues el día que no estés estará otro, otra. Lo que hay que ver es que haya alguien para que siga, ¿no?
Hay que seguir con letras grandes y mayúsculas. Se ha puesto hasta nerviosa. Rosana, con el speech que lanzó al principio, digo, mira qué bien, ya lo tienes superado. Bueno, yo voy a dejar micrófono abierto para que os dirijáis a personas, a familiares, afectados por esclerosis múltiple, lo que queráis decir, que yo creo que es el mejor regalo que nos podéis dar.
Yo voy a usar, voy a dejar a la compañera cuando se tranquilice un poquito, que hable ella también. Yo daros las gracias encarecidamente por este reconocimiento que habéis decidido entregarnos a nosotros. Vuelvo, reitero, algo habremos hecho bien en este tiempo. Agradecer a aquellas personas que en su día decidieron formar la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple, después la Delegación de Esclerosis Múltiple Campos Gibraltar y principalmente la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, ellos saben quiénes son, los fundadores, por desgracia hoy en día ya nos faltan algunos, darle las gracias a ellos en nombre como afectado, porque esta asociación está ahí para ayudarte y para acogernos, independientemente que quiera participar o no quiera participar. Pero como siempre digo, esta asociación es para los enfermos de esclerosis múltiple que ya no están, los que estamos y los que en un futuro estarán. Por lo cual, lo que hay que intentar es que ese futuro siga estando la asociación. Y Rosana...
Si puedes.
Sí.
Yo mejor no, porque...
Cuídate.
Sí.
Cuídate. La próxima vez yo me pongo una capa, como si fuera una maga, para que no te imponga. O escondo el micro, que yo no te escondo. Yo no quiero decir que no te molesto.
Donde tú la ves, habla, sí, habla mucho. Pero la se vaya soltando, María, que se vaya soltando.
Enhorabuena a la Asociación Esclerosis Múltiple Campo de Gibraltar por este premio de nuestra emisora Onda Cero Algeciras. Señores, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Eso, alegría de vivir.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlink. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park. Domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
¿Ya nos vamos? Sí, ¿en serio? Vale. Esto va rápido, como las horas, los minutos interminables. ¿Nos tomamos un café esta tarde? Así celebramos el día que es, el Día Internacional del Café. Hay días, Pato. Pues este tiene una pinta fabulosa. Y haciéndote caso, ya sabes que utilizamos este Hero de manera asidua, algún día que otro, pero hoy lo dejamos sonar, lo dejamos entonar para brindar por la cantidad de seres anónimos que existen, personas que nos dan ejemplo continuamente y que nos hacen ser mejores. Un beso. Mañana más y mejor. Ahora llega Alberto con toda la información muy interesante, como siempre. Gracias.
Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend.
melt. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else.
FM.
Noticias.